Buenos días, compañeras y compañeros. Somos esta delegación de la Comisión Experta de la campaña. Mi nombre es el Jonás Prevedeo, delegado 2. El compañero Jonás Amelia, delegado 3. La compañera Prevedeo, delegado 18. Pues en representación de los compañeros bases de apoyo de nuestra organización ya conocida FPDN. Quiero empezar diciendo entonces nuestra historia de lucha desde donde empezamos de cero y hasta donde estamos ahora. Creemos que de esa manera podemos entender qué queremos con la otra campaña. Bueno, entonces iniciamos nuestra lucha, como ya es sabido, en los años 80, entonces ya había más organizaciones en los años 70, pero nosotros empezamos en esos años a organizarnos, ya que en esos años todas las comunidades indígenas estaban muy cooptadas, sus líderes, en una organización que se llama CNC, lo que ahora se conoce actualmente es PRI. Todas las comunidades indígenas estaban engañadas allí por los líderes políticos locales, federales. Y pues nosotros nos empezamos a hacer un trabajo político clandestino, lo que nosotros le llamamos la clase política. Hacíamos reuniones así como ahora estamos reunidos con poca gente y le explicábamos la situación en que estábamos. Varios ejidos estaban gestionando sus documentos como las escrituras, el plano. En ese entonces todavía estaba viva la lucha general de Unión Zapata del artículo 27, que todos los campesinos y libertarios tenían derecho a la dotación de ejidos, a ampliación de ejidos, a nuevos centros de población. Como también había programas en ese entonces sobre caminos, agua, luz. En ese entonces no había nada de luz, estábamos en la oscuridad. Así como estaba tan oscuridad el destino y el futuro de las comunidades, también no había nada de servicios en las comunidades. Entonces, a través del tiempo, fuimos viendo que nuestra organización fue creciendo, pero por las pláticas que dábamos, por los malos gobiernos que nos engañaban, que cada candidato que salía, ya sea para presidente municipal, para diputado local, para diputado federal, o para el gobierno del estado y federal, pues le daban espacio a las autoridades del ejido de exponer sus necesidades, como ya decía, y esas autoridades cada elección daban sus ponentes, y solo cuando pasan las elecciones usaron esa demanda del pueblo. Una vez lograron, ya están en la silla, en el poder, en el furor, adiós te mando, se va todo al olvido, pues lo archivan, pues es lo que entonces esa necesidad le fuimos explicando a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo no le costó entender, que vimos que ya tantas exposiciones y no hay nada, entonces era necesario organizarnos entonces en una organización clandestina. Clandestina pero también armada. Entonces nos entrenamos militarmente y también políticamente. Y así poco a poco fuimos trabajando. Pero entonces el trabajo fue en serio. Cada compañero nombrábamos nuestro responsable local, nuestro responsable regional, y hacíamos trabajos políticos. Y pues allí no hay interés de que es que quiero cargo, quiero poder, quiero dinero. Para nada hay esa mala intención. La intención es organizarnos y para que seamos escuchados con nuestros derechos y que sean resueltos nuestros problemas agrarios. Y con la bandera que llevamos adelante, la libertad, la justicia, la democracia, paz, justicia, derecho, trabajo, salud. Esas demandas lo llevamos adelante, siempre fue el alimento del pueblo. Aparte de que hay que trabajar en el campo para la alimentación del pueblo, pero también alimentamos al pueblo informándole cada poco reiterábamos las palabras. Tal vez hay algunas palabras aburridas que decíamos, pero era necesario y fue necesario. Y gracias a nuestro pueblo nos escuchó. Digamos que fue nuestra primera etapa de lucha antes del 94. Y ya una vez llegada el 94, entonces ya estábamos ya organizados políticamente y militarmente, ya estábamos preparados para matar o morir. Pero ya estaba organizado lo que queríamos, ya la gente ya estaba politizada de que con esta guerra o ganamos o perdemos. Pero casi estamos seguros que vamos a perder porque estábamos viendo que la situación de nuestro país México es igual que lo que estamos sufriendo. Entonces, que no tengamos pena, es más seguro que el pueblo va a empezar a gritar, es el pueblo de México. Así como es un puñado de valientes en Chiapas, estamos organizados, estamos seguros que vamos a encontrar apoyo. Y pues entonces salimos el 1 de enero de 94, estábamos también diciendo un alto al TLC de Carlos Salinas, ustedes saben el acuerdo que hizo. Nosotros pues, nos olvidamos de la fiesta, y pues, con palos, con machetes, con armas de bajo calibre, y así salimos. Y en las pláticas que dábamos antes del 94, era increíble. Algunos compañeros no creían, porque nosotros les decíamos que esas tierras que están allí son de los rancheros, pero no son, solo que ellos compraron el certificado de inafectabilidad, compraron estructuras, compraron planos, por eso tienen esas tierras, pero en realidad esas tierras son de nosotros. Y era la ira, era la furia, era el coraje que teníamos, porque nos quitaron. Claro que nosotros estábamos muy jóvenes. Yo tenía menor edad, pero yo andaba ya organizando con el pueblo. Y pues una vez gritaron las armas y gritó la boca del pueblo con su coraje, pues tal vez me presumo decir que en un 2x3 logramos bien. Los dueños de los terrenos grandes salieron huyendo, se refugiaron en distintos lugares. Unos se fueron para Tlaxcala, otros para Tlaxcoba, otros para Cocingo. Bueno, casi no quedaron de Cocingo, se fueron muy lejos, incluso se fueron de otro estado. Y ya nosotros quedamos haciendo muy ahí, organizándonos. Y entonces nombramos una comisión, ahora sí, que vayan a visitar la casa de los rancheros y a ver si hay armas ahí, a ver si hay balas ahí. Entonces ahí recuperaron los balas y las armas de los que tenían, de que se llamaban las bases blancas, que ahora lo llamamos para los mexicanos. Entonces recuperamos las armas, recuperamos ganado, recuperamos las tierras. Todas las cosas recuperadas se trabajaron de manera colectiva, con el ganado y la tierra. Nadie dijo, no, porque yo tengo más responsabilidad y yo me toca más, nada de eso, jamás. Entonces ya se crearon nuevos centros de población. Ahora, los nuevos centros de población, algunos se llaman, puedo mencionar algunos compañeros de nombres traídos, como el compañero Pedro, y otros compañeros milicianos traídos. Ahora tenemos ese orgullo y el honor de nombrar a nuestro nuevo centro de población con nuestros compañeros traídos de una primera de la. Ya entonces, simultáneamente empezamos a organizar el trabajo en el campo. Ahora, ¿qué hacer en el campo? Ahora ya hay el campo, es de calidad, ya no hay que decir que. Entonces no hay donde trabajar, ya tenemos tierra suficiente. En ese entonces era increíble. Nadie creía que que ahora ya somos dueños de una extensión de tierra, lo que poseían los grandes rancheros, que no nos dejaban entrar, cortar leña, que ni siquiera nos daban el pasto, ni siquiera para cortar a mí, como para poder tomar agua, algo así. Para nada, nos corrían, nos echaban balas. Bueno, entonces igualmente empezamos a organizar algo que no creíamos. Ya ha pasado siglos, creo que desde que nací, a la fecha en ese entonces, no sabía qué era autonomía, no sabía el derecho, mi derecho como persona, mi derecho de organizarme, ni teníamos acceso a los periódicos, conocimos, entonces no teníamos acceso a los medios de información. Entonces en ese mismo 1 de enero en nuestro caso conocimos muchas cosas, conocimos recuperamos tierras, conocimos que estar organizado, pues obtenemos muchas cosas. Y fuimos conociendo los periódicos y estuvimos tristes con ellos, lo que estamos viendo, lo que estaba sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Y pues entonces empezamos a organizar también, nosotros nombrar nuestras autoridades del municipio. Era inédita, que no conocíamos, pues, ni sabíamos qué significa la palabra misma. Era como sueño, fuimos nombrando nuestras autoridades del municipio y nuestras comisiones, el presidente, el suplente, el tesorero del Consejo Municipal, y inventar el nombre de nuestro municipio. Decíamos en nuestra reunión, ahora hay que buscar el nombre del municipio, olvídense ya del municipio oficial, allá nuestro municipio oficial es Altamirano. Ahora municipio Altamirano ya queda como un esqueleto. Ahora tenemos que hacer nuestro municipio. Y nombramos nuestras autoridades sin conocimiento, sin experiencia. Nombramos nuestras comisiones, comisión de salud, comisión de educación, comisión de producción, comisión de honor y justicia, comisión de tierra y territorio, comisión de las mujeres. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué planes va a tener la Comisión de Salud? ¿Qué planes va a tener la Comisión de Educación? ¿Qué planes va a tener la Comisión de Honor y Justicia? ¿Con qué reglamentos? ¿A dónde tienen que nacer las iniciativas? ¿Cómo hay que acordar esas iniciativas? ¿Cómo hay que aterrizarlo? Ahora sí, practicar los derechos. Eso fue muy difícil. Se lo estoy contando ahorita en palabras breves, pero en los hechos fue muy difícil. Fuimos destruyendo muchas cosas. Creemos que ese descubrimiento que hicimos fue como el descubrimiento de nuestros abuelos mayas, que fueron descubriendo cosas, qué se puede tener, qué no se puede tener, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Fuimos descubriendo cosas. Y al pasar el tiempo, entonces, fuimos ganando territorialidad y fuimos ganando el respeto. Algunas instituciones y secretarías del gobierno del Estado y del Federal entra en el territorio y tiene que entrar, pasar en el municipio autónomo en la oficina del consejo para pedir permiso si puede entrar, puede pasar en el territorio o no puede. Y creemos que eso ya es como una victoria. Y no nos dimos cuenta cuándo llegó la victoria, cuándo llegó ese ejercicio de derecho, cuándo llegó esa respuesta. No nos dimos cuenta. Pero a través del tiempo creo que se puede saber. Como ustedes saben también que se creó la Junta de Buen Gobierno para equilibrar la justicia que estaban buscando, ya que hay algunos municipios que estaban avanzando y otros estaban quedando. Pues también tuve la capacidad de creer, de aceptar esa nueva iniciativa. Porque a veces es difícil aceptar cuando te critican o cuando piensas que están haciendo bien, pero viene otra persona y te justifica, no, eso está mal, tiene que hacer así. A veces es difícil aceptarlo eso y viene la ruptura, la división. A lo mejor tuvimos la capacidad de hacerlo eso. Y pues los que estaban en la cabeza pues son lo que le llamamos escribir el comité de la revolución. Y nuestra palabra era allí, entonces, que si somos revolucionarios, entonces que tengamos toda sensibilidad y flexibilidad, cualquier cosa que venga, tenemos que saber aceptarlo, capacidad de entenderlo, de coordinarlo. Creo que esa es la sorpresa que le hemos dado al mundo, pero también es sorpresa mismo que nos da esa actitud que tenemos. Pues ya estamos avanzados en eso, ahora ya la Comisión de Salud ya tiene su clínica, tiene sus planes de trabajo, tiene sus reglamentos, y si hacemos una comparación de un diagnóstico de enfermedades en lo que pertenece a nuestro municipio, con un diagnóstico en lo que pertenece a la gestión del gobierno, hay mucha diferencia. Creemos que ahí hemos avanzado, claro que hace falta, no podemos presumir, sino que ya hay muchas cosas, ¿no? Hace falta. Pero esas faltas hay más tiempo, hay más espacios para seguir haciendo, para ir fortaleciendo. Ahora ya es simultáneo el trabajo, tenemos que fortalecer nuestros trabajos locales y también atender ahora el nuevo emprendimiento de industria que está. Que es ahora la sexta declaración de esta campaña que estamos haciendo ahora. La Comisión de Honor y Justicia, por ejemplo, estamos resolviendo problemas sin pedir paquetes de dinero. Ahí es donde le sorprende la gente y le resolvemos más problemas a los priistas, a los panistas, a los que no son compañeros nuestros. Y salen sorprendidos, ¿no? Pues aquí es muy bueno. El reglamento de ustedes aquí es muy bueno, porque aquí resuelven problemas sin ningún castigo y sin ninguna multa. Y nos halagan y nos dicen que pues que le echemos ganas, que el trabajo que estamos haciendo es muy bueno. Este trabajo que estamos haciendo en el municipio autónomo nunca se compara con el gobierno, porque allá con el gobierno se aplica la ley, se aplica la sentencia, y aquí tenemos una multa. Y se dan cuenta con nuestros hechos que el que tiene más dinero paga la justicia, y el que no tiene dinero, pues se mete en el Estado. Entonces, nosotros le hemos resuelto sus problemas más a los no compañeros que los compañeros nuestros. Porque los compañeros nuestros sí los tenemos controlados, no a la borrachera, no a la drogadicción, no a la siembra de marihuana. Los que hacen eso, pues están fuera de la ley. Algunos somos muy radicales en ese sentido, pero de esa manera estamos ayudando a los jóvenes. Ya que los jóvenes a nivel nacional, pues están muy metidos en el problema. Sobre todo en la educación. Y eso estamos practicando dentro de la justicia. Y los que nos oyen, pues entienden, hacen ese gesto de justicia de nuestra. Pero casi la mayoría sí entienden que sí estamos haciendo bien el trabajo. Y dentro de la salud, igual estamos atendiendo a todas las personas. Si les llegan a consultarse en la clínica, se les atiende igual que en nuestro base de curso. No hay distinción. De producción, pues, bueno, también estamos trabajando sobre mejorar nuestro trabajo colectivo, impulsando siempre la producción de maíz y escuela de maíz. Que también organizando la producción de sorteos, la producción sobre colectivo de trabajo de miel, de infinidad de trabajo según la necesidad de nuestro pueblo. Allí estamos ahora con nuestra autonomía. ¿Cuál es el planteamiento que tenemos dentro de la otra campaña? Nosotros los zapatos no es que les vamos a decir, van a hacer como nosotros estamos haciendo. Yo creo que tenemos distintas formas de entender las cosas, tenemos. Somos mexicanos todos, pero con distintas culturas, y que el siguiente paso, segundo paso de la otra campaña, el primer paso es cuando el compañero Simón Quintanilla Martín estuvo visitando distintos rincones del Estado de Estados Unidos. Esa primera etapa creemos que ya pasó, ya el Marcos ya conoció los problemas que hay en el sur, en el centro y en el norte de nuestro país. Ahora con esta segunda etapa, varios de los comandantes que estamos distribuidos, estamos haciendo el mismo trabajo de seguir escuchar y escribir planteamientos, problemas y necesidades de cada organización, grupo, colectivo, para luego escribirlo. ¿Qué se refiere eso? Bueno, nosotros no somos, ya dijimos, no vengo a hacer campaña para que sea yo mañana diputado federal, ni para el gobierno federal, para nada, no les vengo a pedir que me resuelvan un problema y yo les resuelvo el problema. Ya nosotros sabemos ese aburrido planteamiento y ya pasó. Y ese planteamiento que estamos haciendo es que creemos que nosotros sí podemos resolver los problemas, nuestros problemas, organizándonos. Pero primero hay que hacer un trabajo político con hermanos y hermanas, amigos, amigas, tíos, tías, sobrinos, primos, etc. Con ellos hablar y hacer grande nuestra organización, y poco a poco verán que la esperanza se irá aclareciendo a través de nuestros trabajos políticos. En esta segunda etapa es que ustedes nos plantearan dijeran sus necesidades. Resolver el problema en corto plazo, todo depende de cómo nos movemos, cómo depende de cómo nos organizamos. Y pues que también, seguramente estamos viendo todos, hay un enemigo que nos falta al pueblo trabajador. Los campesinos ahora están tal vez desorganizándose cada vez más por el artículo 17. Muchos indígenas han caído en el engaño de vender sus derechos y se han fraccionado con esa famosa procedencia. Sucede en el norte, también sucede por el sur. También allá hay hermanos, los que más se caen en la trampa del procedencia son los que están dentro de algún partido político, y PAN, PRD. Se dejan de llevar rápido con el engaño de con algún líder local que se deja que vende su conciencia, tratando de convencer a los indígenas que se metan en el artículo 27, porque ahí es más mejor, ahí tomas la decisión de lo que tú quieres con la tierra, vender. O comprar más tierra, pero ya sabemos que el que compra más tierra son los que tienen dinero. Los que están jodidos, que no tenemos educación, que no entendemos las consecuencias del artículo 27, pues son los que caemos rápido en la trampa del tercero. Y eso que ha sucedido es más de más. Entonces creemos que dentro de la otra campaña al que necesitamos organizarlos más, ayudarlos más con los indígenas. Porque ahí está más la explotación, está más ahí pegando los procesos, ahí está más la miseria, ahí está más la humillación, el desprecio y la marginación. Pero no estamos dejando a un lado a los obreros, a los maestros, a los estudiantes. Igual junto con ellos tenemos que luchar y hacer un plan nacional. Y hacer una acción conjunta, que no le demos respiro al enemigo, en este caso el gobierno federal, que si, bueno, nosotros demostramos que con nuestra lucha en el enero del 94, resistimos, aunque llegó 10, 15, 20, 30 mil soldados, y aún hasta ahorita están allí, están organizando paramilitares, y estamos resistiendo, estamos aguantando todo este peso militar que está mandando el gobierno federal. Entonces, creemos que se hace menos peso si en el sur está organizado, si en el centro está muy organizado, si en el norte está muy bien organizado. El enemigo, el gobierno federal, pues va a tener que ceder y va a tener que escuchar lo que nosotros queremos. Pero organizados y divididos, pues ya vimos que no tenemos que hacer más. Esas serán nuestras palabras, viene también a dirigir la palabra de mis compañeras. Y me disculpen que yo hablo primero, pero normalmente mis compañeros hablan